Onda Vasca conecta con el deporte.
Arratsalde on, bienvenidos a la movida deportiva. Estamos ya a miércoles 16 de julio 2025. Para que todo esto suene perfectamente, dos técnicos, Asier Jano y Marchel Gutiérrez. Y también estaremos dos de los deportivos de Onda Vasca para comentarles todas las noticias. Y Manuel Vilella y quien les habla, Ángel Plaza. En una jornada en la que evidentemente vamos a hablar de fútbol, mucho del Atlético, con Beni Betegón y con más invitados. Vamos, como siempre, con los titulares. Un día más de trabajo de pretemporada para la Atleti Lezama, con la ausencia de Jaureguizar. El rojiblanco se unirá a sus compañeros la semana que viene tras disputar la Eurocopa, el europeo sub-21. Tiene unos cuantos días más de descanso Jaureguizar. Nico Williams firmaba ayer su nuevo contrato con el club y esta mañana se ha confirmado el traspaso de Jaime Martón al Eibar. El Atleti se reserva variables económicas de una futura venta, derecho de tanteo e incluso una opción de recompra. Se han presentado además hoy en Lezama el Bilbao Athletic de Joaquín Arambarri y el Baskonia de Víctor Llopis. Ha estado con ellos Imanol Vilella. Vamos a contar también con Márquez Lozano, bilbaíno que juega en el Zamora, para hablar un poco de cómo se presenta este año la primera REF, una categoría donde tenemos equipos vizcaínos y con opciones de estar entre los mejores en la clasificación. Y además, ayer conocimos que Fernández Borbalán será el responsable técnico de los árbitros y Prieto Iglesias será el jefe del VAR. Nos lo va a contar todo, nos lo va a analizar Ilbon Urizar. Vamos a finalizar esta edición de la movida deportiva hablando de motor, junto con Javi Alonso. Vamos a charlar de rallies de vehículos históricos y nuestro invitado será Emilio Pascual, quien recientemente ha participado en una prueba de un rally, el rally de Avilés, de esta categoría de vehículos históricos. Y todo esto lo vemos y lo escuchamos perfectamente gracias a Elías Visión Audición. Pues atención, porque las rebajas de verano llegan a Elías Visión Audición con el 50% de descuento en lentes y el 20% en monturas. Aprovecha este súper descuento durante el mes de julio y también el mes de agosto. Elías Visión Audición. Consulta condiciones en opticaelias.com o en cualquiera de sus cuatro centros de la margen izquierda: Santurchi, Baracaldo, Portugalete y Sestao.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
En Zamudio, la tierra habla y nosotros la escuchamos. En la Cooperativa Agrícola Ganadera sembramos futuro, cuidamos lo nuestro y apostamos por el trabajo en equipo. Del campo a tu mesa, con sabor a compromiso. Cooperativa de Zamudio, tradición que alimenta. Gure sustraiak sendo, gure etorkizuna argi. Eskerrik asko ehun urte hauengatik. Zuekin, aurrera.
¿Buscas un destino familiar donde relajarte en la naturaleza?
Descubre Paraíso del Tietar. Alojamientos acogedores y muy especiales, suites y cabañas de lujo, en un entorno ecológico totalmente equipado con piscina, restaurante, parque infantil.
Paraíso del Tietar. Naturaleza, sostenibilidad y diversión para toda la familia. En pleno Valle del Tietar, Ávila.
A solo una hora del centro de Madrid.
Información y reservas al mejor precio en paraisodeltietar.com.
Tu perro o tu gato es el crítico más exigente de la casa. No se deja engañar por cualquier comida, pero cuando prueba King House, la historia cambia.
Productos liofilizados 100% naturales, con certificado veterinario sin ningún tipo de aditivo y con todo el sabor que ellos aman. Un bocado, una mirada de felicidad y plato limpio.
Porque ya lo sabes, si ellos lo prueban, tú lo compras.
King House, alimentación natural, amor garantizado.
Pruébalo en pedidos@kings-house.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, casi 10 minutos pasan de la una. Comenzamos esta edición de la movida deportiva. Saludo a Imanol Vilella, que acaba de llegar de Lezama. Imanol, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Plaza.
Cada día más moreno, porque vaya día que habéis tenido hoy en Lezama.
La verdad que sí. Y además, como no hemos trincado sombra, pues nos ha pegado un poquito el sol. Es cierto que la oreja izquierda ha sufrido bastante, pero el resto del cuerpo estamos con un buen tono de bronceado.
¿No llevas gorra ni paraguas, ni nada de eso? ¿Una sombrilla, algo?
Ahí vamos a lo que surja.
Madre mía,
a la aventura,
exactamente, a la aventura, a ver lo que pasa por ahí, madre mía.
Pero bien, la verdad que es una gozada estos días de veranito en Lezama.
Con dos presentaciones y con dos entrenadores, tanto el del Bilbao Athletic como el del Baskonia, que hoy han sido, digamos, apuesta de largo de cara al público en general, ¿no?
Sí, porque además, bueno, pues como suele ser habitual, los filiales empiezan la temporada el mismo día que el primer equipo, por aquello de las necesidades en caso de que Ernesto Valverde quisiera tirar o echar mano de alguno de ellos. El Bilbao Athletic lleva ya una semana entrenando, pero sí, hoy ha sido, por así decirlo, la presentación oficial. Hemos podido charlar un ratito con Jokin Arambarri y también con Ivón Sánchez, y en el Baskonia, bueno, pues hemos tenido la suerte de estar nosotros solos con Víctor Llopis, que no suele ser habitual, y menos que te dejen en hacer una entrevista, así que...
Luego bueno, lo escuchamos en tu programa, íntegramente la entrevista con Víctor Llopis. Me manda un mensaje Iker Zamayoa, que no está con nosotros, está de vacaciones desde ayer, o desde ayer en Mallorca, y dice que sintonizando Onda Vasca desde la piscina, la foto en la piscina con sus colegas. Pues bueno, pues disfruta las vacaciones, Iker Zamayoa, y no nos des tanta envidia. Beni Betegón, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú como yo, hasta el día 24 trabajando, ¿eh?
Aquí alguien tiene que mantener el país. Los vividores como Zamayoa y Living la Vida Loca. José, Living la Vida Loca. Alejandro, Living la Vida Loca.
Aquí los tres trabajando. Bueno, y Manuel hasta septiembre no tiene vacaciones. O sea, eso que fíjate, le va a caer todo el agosto entero.
Algo habrá hecho.
No. Y voy a estar además unos cuantos días yo solo, que no te puedo llamar a ti, no puedo llamar a nadie. No sé.
Joder,
pájaros y flores.
A mí me puedes llamar cuando quieras.
Pájaros y flores,
exactamente. Bueno, hay poca información y la poca que hay que comentarla y a las oyentes de Onda Vasca. Y la información llegaba ayer por la tarde, justo dabas tú la noticia en tu programa, las 2:30 pasadas, porque hasta las 2:30 prácticamente no comunicó el Atleti esa firma, ¿no? Esa realidad de Nico Williams firmando y las voces tanto de Nico Williams como de Miquel González.
Sí, la verdad que mira, pocas veces nos cuadra todo tan bien. Justo estábamos reproduciendo en directo el sonido de José Anlecue hablando sobre la pubalgia de Nico Williams. Salía esa noticia, bueno, pues dábamos cuenta de ella, que ya se había escenificado, se había, bueno, pues firmado el nuevo contrato de Nico Williams hasta 2035, y mientras decíamos eso, salía el sonido, y con nada, 29 segundos llevaba publicado el sonido de Nico Williams, y bueno, pues ahí lo pudieron escuchar nuestros oyentes. Es raro que cuadre, pero cuando cuadra, oye, es una alegría terrible.
Hombre, ya sabía que iba a seguir en el Atleti, pero verdad, Beni, había que atarlo bien, y ya salió la foto firmando, la foto con el presidente, ponía Williams Junior 2035. Simplemente escenificar esa situación, ¿verdad?
Protocolaria, ¿no? Que eso se diría, ¿no?
Luego, por si acaso pasa algo raro y resulta que luego no se confirma.
Sí, últimamente cuadran mucho las situaciones del Atleti con las franjas de programa, ¿eh? El otro día también con la presentación de Navarro. Oye, estamos hilando bien el tema, ¿eh?
Y Manuel, dice Dani, desde el Valle del Cas, que le llames a él si quieres en agosto.
Hombre, alguno llamaré, ¿eh? Que no se piense que no.
Exactamente. Bueno, hoy hemos conocido lo del traspaso de Martón al Eibar. Se estaba especulando, evidentemente, que iba a haber traspasos. Uno era Martón y ya se ha hecho oficial al Eibar, Beni.
Sí, traspaso con opciones, ¿no? Y con incentivos y, vamos, que son futuribles todos. Porque de primeras no recibimos nada. Pero bueno, la salida para Martón, que sea buena, que progrese como jugador, porque aquí cuando ha estado ha cumplido y ha trabajado a full, y oye, la suerte no lo ha llevado a poder disputar, o el gusto de Valverde no lo ha llevado a disputar partidos, y luego cuando ha salido cedido pues ha tenido la mala suerte de caer lesionado, y bueno, pues bueno, a ver si ahora le da un cambio a su dinámica de vida, por decirlo de alguna manera.
El año pasado en el Albacete estuvo cedido, ¿verdad?
Sí, la segunda parte de la temporada, 3 golitos metió, con el Athletic solo ha jugado 4 partidos oficiales y bueno, pues ha metido un golito, aquel de Europa League, y nada, pues como decía Beni, de primeras, poquito que llevarse a la boca el Atlético en esta opción, pero luego empiezas a ver la letra pequeña y empieza, que si rendimiento individual es beneficio para el Atlético, que si rendimiento colectivo es beneficio para el Atlético, que si derecho de tanteo, que si derecho de...
variables económicas, derecho de tanteo, opción de compra...
Eso es como el plus que tenías aquí por ganar el Balón de Oro en la Real. Más o menos, ¿eh? Así sí, a grosso modo.
Más o menos. Bueno, pero de lo que estábamos hablando, de que tenía muchísimos y tiene todavía muchísimos jugadores en esto Valverde durante la pretemporada, y poco a poco tiene que desinflar ese globo, tiene que quitarse jugadores. Uno ya se lo quita, que es... Bueno, quitarse, lo digo en buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra. Tiene que deshacerse de jugadores porque no puede llegar a la temporada con 33 jugadores, Beni.
Es imposible. Es más, Valverde es un entrenador que como mucho quiere 22, máximo de 23, y siempre le hacen tragar con 25. Va a limpiar mal, o sea, suena mal, pero es que es cierto. Va a tener que vaciar el vestuario Mikel a pasos agigantados. No sé, la mayoría serán cesiones, me imagino, y alguna y alguna que otra operación extraña habrá de salida liberada y tal, pero hace falta hacer sitio, porque Valverde trabaja con un equipo muy reducido, es muy metódico en eso.
Nos dice que un oyente que también escuchando el programa también desde la piscina en Santipetri, Jesús. Pero escucha, Imanol, es Jesús, uno de los invitados de Medina. Un abrazo, uno de los dos invitados oyentes.
Ah, mira,
de Jesús. Un saludo, Jesús.
Hay piscinas y piscinas, ¿eh? Hay piscinas y piscinas, Santipetri.
Santipetri. Sí, no, ya te digo. De todos modos, sí, dice mucho y bueno de nosotros que la gente esté de vacaciones y prefiera estar escuchándonos a nosotros que escuchar a la compañía con la que hay de vacaciones.
Bueno, está de vacaciones ahí tomando el sol en la piscina y con la radio puesta, los auriculares, ¿no? Está muy bien, Jesús, y todos los oyentes se están ahí escuchando. Más cositas, hoy ha sido presentado el Bilbao Athletic y el Baskonia. Ya se han presentado todos los equipos, los cabezas de serie, digamos, del Athletic, las chicas, el Bilbao Athletic y el Baskonia.
Sí,
ya.
Eso, las chicas que por cierto estaban ahí entrenando también en Lezama, el Baskonia, que se ha comido, la verdad, que la peor hora para entrenar, porque a eso de las 12 más o menos ha arrancado todo el tema protocolario de fotos, de en definitiva, para Fernalia Varia, para redes sociales, y la verdad que hacía un calor terrible ya en Lezama, ¿eh? A esta hora pegaba ahí mucho el sol, pero como tú decías, escenificada la apuesta de largo del Bilbao Athletic, una temporada que el propio Joaquín Arambarri ha dicho que es muy ilusionante. El objetivo no es otro que, en un grupo tan complicado, recordamos, entra el Tenerife, recién descendido, entra el Racing de Ferrol, recién descendido, el Real Madrid-Castilla hace trasvase del grupo 2 al grupo 1 con el potencial.
Bueno, luego con Márquez Lozano, que va a estar en Zamora, en la primera red, en ese grupo hablamos mucho de esa categoría.
Sí,
también,
por eso, claro, por eso, claro. Nos viene muy bien.
Va a ser muy interesante este año. Siempre es interesante esa categoría y este año va a ser quizá más.
Claro, pues está diseñado, por así decirlo, para hablar hoy, que es el momento de presentación, ¿no? Temporada complicada y el objetivo que no es otro que el de intentar, en cierto modo, llegar a conseguir lo de la temporada pasada, la parte final, que es estar ahí un poquito compitiendo con los mejores. Y el mensaje que yo creo que es claro de Joaquín Arambarri es que si el Athletic, por lo que sea, no consigue cerrar a Núñez, no consigue cerrar a Aymeric Laporte, que mire al filial, que tiene centrales que mañana mismo podrían jugar en primera división porque tienen potencial y tienen, lo único que necesitan es la confianza de los que tienen que apostar por ellos.
Más oyentes se nos dicen que desde la playa de Peniche os escucho todos los días, buenas olas, hoy por aquí para Imanol, ¿sí? Para hacer surf, exactamente, hacer surf. Yo desde La Barrosa, Chiclana, Euskadiz. Dice Euskadiz.
Se nos va a hacer largo esto, Plaza.
Madre mía. Yo te digo.
Lo que dice Vilella de los centrales, es cierto, son centrales que tienen nivel. En mi opinión, no como para ocupar el puesto de cuarto central esta temporada, que es muy potente, pero sí para casos puntuales, estar ahí para tirar de ellos en partidos de Copa o en fases de la Liga en la que tengamos lesiones. A ver, de Izagirre, Duña Beitia, de Luis, Ebro. Son centrales todos con características muy definidas, unos con sus más y sus menos, pero para rendir a de nivel de continuo habría que madurarlo mucho, ¿eh? Yo creo que para, teniendo Champions, creo que hay que buscar un refuerzo experimentado y
mira, Beni, estoy de acuerdo con él, ¿eh? Mira, Valverde era de plantillas cortas. Ahora hay 5 cambios y el Atlético va a jugar Liga, Champions, Supercopa y esperemos que muchos partidos de la Copa. Así que, sabiendo esto y lo físico que es el fútbol actual y más concretamente el fútbol del Atlético, teniendo 5 cambios, Valverde sabe que necesita una plantilla un poquito más larga. Pues igual bueno, también puede ser verdad eso.
Sí, no tiene. Él tiene su argumentación y es lógica.
Claro, claro.
O sea, es una argumentación lógica. Lo que pasa es que nosotros ya conocemos a Valverde. Tenemos 5 cambios y normalmente hacemos 3 en el 65, 60-65 y los otros 2 en el 80 y pico. Entonces, me refiero, Valverde utiliza las herramientas que le da la Liga a su manera. Igualmente esta, la limitación de plantilla, la va a utilizar a su gusto. Y él siempre ha sido de gusto de plantilla corta. De tener potentes, un 14-15 muy potente, muy seguro que no haya diferencias, y luego tener unos 7-8 después que vayan cubriendo,
claro,
con solvencia las bajas.
Sí, el tema de Beni es que hay muchos puestos en los que hay superpoblación, ¿no? Porque fíjate en el centro del campo, Vesga, Galarreta, Jaureguizar, Unai Gómez, Beñat Prados, Unai Vencedor, ahora también está Rego.
Sí, ahí va a ser donde no va a haber minutos. Para pues en este caso va a ser para Rego, pues posiblemente, como Valverde no le sorprenda mucho en la pretemporada, pues Rego posiblemente sea uno de los cedidos.
Y por supuesto Unai Vencedor.
Eso es. Y Unai Vencedor lo mismo, que no es de su gusto, salvo que le sorprenda y le dé la vuelta a la tortilla. O sea, hay minutos va a haber para pocos, porque ya sabemos quiénes van a jugar. Jaure Prados Galaxy, y minutos de sobra le van a meter a Vesna.
Pero con la exigencia de las competiciones, que cada vez son más exigentes, pues evidentemente, y con el riesgo de lesiones de jugadores, que ojalá no tengan este año ninguna lesión larga ni importante, pues es verdad que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Lo de tener una plantilla un pelín más larga, no sabemos cuánto más larga, dos jugadores más, no sé si dos o uno, no sé cuántos más.
No, al final hay que compensar los proyectos, claro. Y los procesos formativos de los jugadores con el filial y con el primer equipo. En este caso, si Rego van a hacer pretemporada y ven que no tiene capacidades o que no tiene sitio en este momento y consideran que tiene que dar un salto, imagino que habrá una cesión a segunda que se estarán pegando por él con la temporada que ha hecho. Entonces yo no lo dejaría en el Bilbao Athletic para poder tenerlo en disposición cuando me haga falta. Ahí tiraría de los que ahora tengo, pues de los que tengo, pues ya el Ete o Junior Vita, que ya debutó en su día y ha recuperado, claro. De la lesión, Sola, Gainevalde, pues, tenemos mucha variedad ahí para poder tirar en un momento puntual.
El propio Ivón Sánchez, que ha hablado hoy, y que el año pasado, pues en esa posición de media punta, quizás un poco más jugando de Sancet que de un, por así decirlo, 8 o teórico 6.
Lo que pasa es que Ivón, él, donde sus prestaciones lucen es en ofensivo. Y es que en ofensivo nosotros, en el primer equipo, lo tenemos petado, hablando en plata. Tenemos a Sancet, tenemos a Berenguer que le cubre, tenemos a Navarro que ha venido, tenemos a Unai Gómez que lo utiliza Valverde.
Ayalo.
No te olvides de Ayalo.
Suele andar por banda, por eso no le quería incluir y meterle más presión.
Pobre hombre. Bueno, más cositas, se nos echa el tiempo encima a la 1:22, hay que hablar de más cosas. Y hemos llamado a Ilbon Urizar porque, bueno, primero, Ilbon, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, aquí andamos.
¿Ya estás de vacaciones o todavía no?
Sí, sí, estoy de vacaciones.
¿Cómo? Bueno, vacaciones...
Otro más.
Vacaciones relativas.
Vacaciones. Urizar vive de vacaciones.
No. Trabaja mucho. Incluso de vacaciones está con el móvil o con los dos móviles que tiene, o tres, no sé cuántos tiene, operativos. ¿Verdad que sí? Bueno, está siempre operativo.
Sí, señor. Estoy siempre operativo y trabajando y preparando un decálogo donde pone cómo son las puntuaciones que va a hacer Onda Vasca.
Este año tenemos, claro, tenemos un trofeo para los colegiados que ya iremos adelantando, y cuando esté el decálogo famoso, pues te llamamos para que hacérselo saber a los oyentes y sepan cómo se va a hacer la votación de los colegiados de este
año. Exactamente.
Bueno, pues de colegiados queremos hablar contigo, Ilbon, porque ayer el Comité Técnico de Árbitros, presidido por Francisco Soto, pues dio a conocer a hombres que deben de ser importantes. Yo no sé si es más de lo mismo o no es más de lo mismo que la pasada temporada, tú nos sacas de dudas. Fernández Borbalán, nuevo responsable técnico de los árbitros, sustituye a Medina Cantalejo y Pablo...
No, perdón, no sustituye a Medina Cantalejo.
A Medina Cantalejo le sustituye a
Sustituye a Undiano.
A Undiano Vallenco. Vale. Pensaba
director técnico.
Vale. Y el que sí sustituye a Prieto Iglesias, a Clos Gómez, en el VAR.
Prieto.
Eso es.
Prieto Navarro... Y bueno, pues solamente hay que desearle suerte.
¿Es más de lo mismo, Ilbon? ¿Más de lo mismo crees tú o no?
Yo creo que en este momento sí, pero yo pienso que Fran, el presidente, hay que darle el margen de confianza para ver cómo soluciona el tema. Él se ha rodeado de gente más afín a él, se ha despreocupado de que tengan categorías internacionales. Solamente está Fernández Borbalán como director técnico, y luego se lleva a gente, algunos experimentados, por ejemplo, Aitor Villate, nuestro, sí, del Colegio Vizcaíno, que ha estado en primera división y se tuvo que retirar en enero por un problema de espalda. Va a ser el directivo exclusivo que se va a dedicar a controlar los árbitros asistentes de primera, segunda, primera red y segunda red. Yo creo que es un equipo. ¿Sí?
Urita, una preguntita, por favor. Mira, es que en todo esto de los árbitros a mí me queda siempre una duda, ¿no? Los árbitros tienen su carrera, son árbitros, ejercen su profesión... de la mejor manera posible, y cuando se retiran y tal, Pero cuando cuando hacen estos tipos de cambios estructurales en los comités y tal, esa gente está preparada para gestionar, me refiero, porque yo puedo ser muy buen bombero, pero no puedo igual ser un buen encargado de parque. ¿Me explico?
Ese es el problema, y por eso es por lo que digo yo que hay que darle un margen de confianza de 3 meses para ver cómo se acoplan a ese nuevo trabajo, porque no es lo mismo arbitrar, que, como muy bien dices, que gestionar. Uh-huh. Entonces, claro. Vamos a ver. Hombre, es una ventaja. Todo aquel árbitro que ha pisado un terreno de juego sabe de qué va. Es lo mismo que el locutor, sí. Y el que transmite un partido de fútbol sabe cómo tiene que retransmitir un partido de fútbol. Bueno, aunque últimamente ya no se retransmite el partido de fútbol, ahora se habla de repente y le pasa y gol, y el pobre ciego, el pobre persona que no tiene vista, que antes entendía perfectamente y parecía que estaba viendo el partido, pues ahora, sin embargo, pues
no se lleva. Y luego una pregunta que nos hace aquí un oyente en el WhatsApp. ¿Por qué se jubilan los árbitros? En la NBA arbitran los mejores, incluso con 60 años.
Ya, pero eso es como todas las cosas. Se jubilan porque han puesto unos topes de edad, claro. y hay que respetarlo. Yo no soy partidario. Bueno, en mi época yo creo que fui el primer árbitro que pasó de 45 años y me retiré con 47 años. Pero tuve que pasar unas pruebas exhaustivas y además te exigían que serías como mínimo internacional. Yo estoy de acuerdo que el árbitro debe de estar en la categoría hasta que se vea que bajan sus facultades. Pero también es verdad que estás cerrando el paso a otros que pueden ser buenos árbitros.
Bueno, eso pasa en la vida también en general, en los jugadores también, veteranos que cierran el paso a los más jóvenes, en todos los deportes prácticamente pasa eso, pero bueno, es verdad. De Fernández Borbalán, nuevo responsable técnico de los árbitros, y Prieto Iglesias, jefe del VAR. Bueno, ya sabes que todos los árbitros siempre están mirando, se les mira con una lupa, es el saco de los golpes. ¿Quién de los dos va a tener más responsabilidad?
No, más responsabilidad yo creo que es Fernando Borbalán, porque es el director técnico y es el que tiene que obligarles al cumplimiento de las normas establecidas y los acuerdos que se adopten. Uh-huh. El otro es el que lleva el VAR, que solamente se amoldará a lo que las normas del VAR dicten, solamente. Pero
en ese caso, Ilbon, el del VAR, que es Prieto Iglesias, ¿va a tener la misión difícil de unificar criterios?
Bueno, vamos a ver una cosa. Es que siempre, los criterios siempre están unificados. Otra cosa es que se cumplan o no se cumplan. Uh-huh. Pero siempre hay unificación de criterios cuando se dice, oiga, cuando la mano está desprendida del cuerpo ostensiblemente y corta una jugada, hay que pitar y lo pitan el 99% y no lo pita uno por uno. No se puede decir que no hay unificación de criterios, los criterios están hechos.
Y bueno, en ese sentido, claro, es que tú sacas unas normas del juego por las cuales se tienen que regir, y luego hasta que no llegan los seminarios de pretemporada, pues no se termina de esclarecer que se va a pitar y que no. ¿Auguras cambios sustanciales en la manera de interpretar el fútbol con esta revolución que quieren hacer en el mundo de los árbitros?
No muchos cambios, muy buenas palabras, muy buenas intenciones, y ojalá el presidente que entra sea duro, rígido, y lo mismo Fernández Borbalán a la hora de sancionar. Yo pienso que los árbitros no pueden esperar que el VAR les indique cuándo tienen que pitar un penalti, sino la iniciativa tiene que partir del árbitro. El VAR está para corregir errores graves, pero nada más.
El problema, Ilbon, que pase lo que pase, la próxima temporada va a ser igual que la anterior, y que la anterior, y que la anterior. Vamos a hablar mucho de los colegiados, de los árbitros, y lo sabes.
Bueno, sí, bien,
como diría aquel.
Sí, como diría el otro, de algo hay que hablar, ¿verdad?
El uso de la herramienta es macabro, entonces
ya estamos.
Siempre vamos a tener carnaza para poder hablar.
Claro, también es verdad. Claro. Pero mira, yo os pido un favor, y es al árbitro analizarle en su conjunto, no analizarle por una sola jugada o dos jugadas.
Sí, ¿mm? Ya, pero...
Porque somos humanos y nos equivocamos todos, ¿eh?
Urizar, ¿sabes qué me gustaría a mí? Que los árbitros, el comité de árbitros, hicieran una introspección ellos mismos en cuál es su actitud hacia los jugadores, independientemente de cuál sean. Porque claro, tú ves unas actitudes de unos árbitros con unos jugadores de unos niveles que con otros, que dices, hombre, este hombre está influenciado por el entorno y el contexto en el que está. No es lo mismo, o sea, tú no
ahora,
dices...
ahora cámbiatela a ti y a los periodistas. ¿Por qué hacéis unas preguntas discretas a ciertos jugadores?
Eso también es verdad, Silvón. Eso también es verdad.
Más agresivos. También les meto a ellos en el paquete. Yo soy opinólogo solo.
Vale, Benny, mañana ya no entras en antena. Gracias, Benny, por tu aportación estos días. Seguimos en más cosas.
No. Yo lo que sí os quiero decir, que sí es verdad, que el árbitro debe tratar a todo el mundo igual, con el mismo respeto y ser igual de enérgicos con todos. No se puede ser blandos con unos y duros con otros.
¿Sabes, Silvón, que eso es imposible? ¿Sabes que eso es imposible? Pues, y lo sabes perfectamente. ¿Por qué es imposible? Es que el árbitro, como tú me dices, es humano, se puede equivocar. Y el árbitro es humano y puede teledirigir sus acciones hacia un equipo que le gusta más que otro. Y punto, ya lo sabes que es así.
Ah, sí, oye. Claro.
Es el punto de mejora que me estoy refiriendo yo.
Claro.
Es el punto
claro,
de mejora pero que tienen que conseguir.
También te voy a decir yo que con los 15 Madrid-Barcelona que he pitado, a mí no me influenciaba el público. Y sin embargo, yo he visto a otros que estaban nerviosos, perdidos, cuando iba a pitar el primer partido. Bueno, fui a pitar el primer Barcelona-Madrid, te puedo decir que fui al váter a hacer pipí 20 veces y ni gota.
Ilbon, y brevemente, a ver si puedes contestar. Tú decías que cuando pitabas un Madrid-Barça o un Barça-Madrid no estabas influenciado. Ahora, con este fútbol actual y cómo son los presidentes de los clubes y con lo que hay en juego, ¿están más presionados los colegiados que antes?
No, yo, mira, voy a decir una cosa que no tenía que decir.
Pues ten cuidado con lo que dices.
Pero te voy a decir una cosa. Hoy en día no se puede salir a arbitrar para dejar a todo el mundo contento y que me quede como soy. Nosotros en nuestra época no ganábamos dinero y ahora ganan 350.000 euros tú.
Sí. Que no está mal, está
pues
muy bien.
Entonces, ahora hay muchos partidos que van a sacar el partido. Y no, arbitrar no es ir a sacar un partido. Arbitrar es si te la tienes que jugar, te la juegas.
Claro que sí.
Ser justo y igualitario, ¿no?
Sí, pero luego también, Urizar, claro, tú te la juegas, tienes mucha personalidad, que es lo que se dice siempre, y al día siguiente te están poniendo verde en 250 medios deportivos, 780... tuiteros han comentado esa noticia, 245.000 árbitros aficionados te están diciendo que no tienes ni idea, y entonces yo soy un árbitro y si voy a estar constantemente expuesto a insultos, a vejaciones, a que estén constantemente llamándome de todo en todos los sitios de los que se habla de mí, pues seguramente también saliese a intentar tapar el partido, a hacer el partido y ya está.
Pero te voy a decir una cosa, se está hablando del nivel de arbitraje, yo te voy a decir la verdad, el nivel de arbitraje es muy bueno, lo que pasa que como en todos los sitios no vemos lo que pasa en otros países y entonces nos volcamos en nuestros propios errores, que es lo peor de todo.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Ilbon, que tenemos más cosas para hablar, sigue de vacaciones, sigue con tu decálogo. El decálogo, ya sabes, como los 10 mandamientos de Dios, algo parecido. ¿Van a ser 10 lo del trofeo Ilbon Urizar al mejor árbitro? ¿O va a haber más maneras, o más leyes, o más cosas?
Sí, bueno, no te preocupes que lo vamos a hacer bonito y vamos a ver si pescamos ahora alguna sirena por ahí en el mar.
¿Vale? ¿Vas a elegir tú el trofeo? ¿Cómo va a ser el diseño del trofeo? ¿O lo hacemos entre todos? ¿O cómo va a ser eso?
Yo pienso que en equipo se consiguen más cosas.
Exactamente. Ilbon, pues sigue disfrutando de las vacaciones, ¿vale?
Vale, pues
un abrazo
a todos.
Hasta luego, Agur. Luis Bonuriza, que nos ha hablado de los colegiados elegidos por Francisco Soto, Fran de Borbán, responsable técnico de los árbitros, y Pedro Iglesias, que va a ser responsable del VAR. Y vamos a hablar de la primera ref, y Manuel Vilella, porque hemos comentado antes, presentado el Atleti, que va a estar en ese grupo 1 de la primera ref, un grupo muy importante. Vamos a hablar con una persona que conoce perfectamente esta categoría y nos va a hablar de cómo es de complicado jugar esa primera ref.
Sí, cómo es de complicado, cómo era de complicado y cómo va a ser este año, porque sí. Lo hemos dicho, ¿no? Pues un cambio importante en el grupo. El grupo en el que están los nuestros está el Mérida, Arenas de Guecho, Arenteiro, Baracaldo, Bilbao Athletic, Guadalajara, Lugo, Celta Fortuna, Talavera, Cacereño, Osasuna Promesas, Ourense, Ponferradina, Pontevedra, Zamora, Unionistas, Tenerife, Real Madrid, Castilla, Avilés Industrial y Racing de Ferrol. Casi nada, dos descendidos, el Racing de Ferrol y el Tenerife, y un Real Madrid Castilla que hace ese trasvase, además de, bueno, pues el Mérida, que sabemos evidentemente lo que puede llegar a tener, equipos como Osasuna Promesas, como el Celta Fortuna, el propio Bilbao Athletic, que tienen el amparo de un gran club por detrás, y luego pues a ver qué es lo que sucede con equipos muy potentes como la Ponfe, como el propio Pontevedra, que el año pasado fue la revelación de la segunda ref.
Exactamente, pues estamos en comunicación con Markel Lozano, jugador del Zamora para la próxima temporada y que conoce precisamente la categoría. Markel, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, conoces un montón de categorías, has estado en un montón de equipos, ¿verdad? En la Moravita estabas en segunda división, creo, en segunda B.
Sí, bueno, en las dos categorías. Por eso. En segunda B y en segunda. Sí.
La primera red fue una categoría muy, muy complicada, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad que sí. Es muy pareja a lo que era la segunda B de antes y ya se ve que hay equipos muy buenos, que hay mucha competitividad y una categoría muy difícil.
Y además para equipos, este año, los vascos en este caso, que se han quedado un poquito en reducción de número, por así decirlo. El año pasado era una primera red muy vasca, este año pues nos tenemos que conformar con Arenas y con Baracaldo, además de los filiales. En ese sentido, unos desplazamientos también complicados, ¿no? Para jugadores de primera ref, que no tienen el descanso que sí que se puede tener en otras categorías, que quizás no tienen los medios también para viajar, pues eso, que te metan Tenerife, que te metan Mérida, vosotros que estáis más o menos en el centro ni tan mal, pero hay gente que se tiene que recorrer la península.
Sí, 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 bueno, ya el año pasado ya lo vimos también, bueno, ya lo viví con la Ponce, el ir hasta Barcelona, Andorra, son viajes muy largos. Pero bueno, yo creo que ha sido así en todos los años, siempre ha habido viajes largos y es verdad que se nota si lo haces en bus y o avión o tren, pero bueno, es lo que nos toca.
Markel, con esta reestructuración de los grupos, como nos ha comentado Imanol Vilella, con el Tenerife en este grupo, con el Real Madrid Castilla, ¿se hace aún más complicado el poder hacer una buena temporada? ¿Es aún más exigente esta primera red?
No, lo que te he dicho antes al principio, yo creo que todos los equipos son muy competitivos, nos lo van a poner muy difícil y creo que todos los años, cada año siempre hay favoritismos por uno, pero todos los equipos compiten y te lo complican mucho.
Una carrera la tuya que viene, pues fíjate, marcada por cosas bastante curiosas, ¿no? Posiblemente un chaval con 20 años que está en el Zamudio, que quizás no tiene la proyección que puede tener otro que ya esté en un filial o que ya esté enrolado en otras categorías, empieza a escalar en el mundo del fútbol y termina prácticamente rozando el profesionalismo, como hemos visto este año con la Ponfe. Es una historia de superación, es una historia chula y también es un ejemplo, ¿no? Me imagino que para las generaciones que vienen, de que no se tiene que explotar siempre, pues como hemos visto en otros casos con 16, 17 años, que parece que si ya no estás con esa edad, cuando te corresponde estar en juveniles, en una categoría top, no vas a llegar a nada.
Sí, no, lo que tú has dicho, ¿no? Bueno, yo también en juveniles, hasta segundo año juvenil, yo estoy en la Ikastola, así que. Y luego a raíz de saltar al Baskonia en tercera y luego segunda B, pues al final es el no desistir, ¿no? El seguir ilusionado cada temporada, querer mejorar cada año y darlo todo.
¿Qué diferencia hay entre la cantera, por así decirlo, entre Lezama y en este caso el filial del Celta, el Celta Fortuna, en el que también estuviste? ¿Es tan especial Lezama, como dicen?
Sí, sí, bueno, a ver, yo creo que también se hace mucho más especial por el sentimiento de ser allí, ¿no? De ir al equipo de tu vida, de que has soñado siempre desde pequeño entrar en Lezama y creo que por eso también es mucho más especial que cualquier otro equipo.
Oye, Markel, tú jugabas en el Baskonia, jugaste en el Baskonia. ¿Con algún jugador que esté ahora mismo en el Athletic, en la primera plantilla, estabas?
Sí, con Gorka Guruceta y Unai Simón.
Ah, joder, fíjate, con dos buenos jugadores. Además, con Guruceta luego también, que se pasó por la Morevieta. Oye, que por cierto, ahora que estoy viendo aquí tus equipos, tus ex-equipos, esta categoría va a ser, es interesante siempre para ti. Vas a jugar contra el Arenas, que ya jugaste tú en el Arenas. Vas a jugar contra la Morevieta, ya estuviste en la Morevieta. Contra el Celta B, ya estuviste en el Celta B.
Bueno, contra la Ponferradina. Contra la Morevieta, desgraciadamente, plaza.
Morevieta este año.
Ah, no, perdona, es verdad, Morevieta no, que ha bajado, perdón. Pero bueno, con muchos equipos, ex-equipos tuyos.
Sí, la verdad que, bueno, la mayoría de equipos ya los conozco, o bueno, y también ya me conocen.
También.
Pero también el resto, ¿no? Contra en los que no he estado también, creo que los conozco bastante, llevo ya años en esta categoría y bueno, es lo que...
Plaza, una pregunta. Sí.
Beni, adelante.
Buenas, soy Beni Betegón. Una preguntita sobre el tema de la cantera, ¿no? Has estado en la cantera del Celta, es una cantera reconocida a nivel nacional, que es una cantera que trabaja muy bien el tema técnico. Son jugadores muy técnicos y son jugadores muy habilidosos. ¿Has notado esa diferencia que está en los corrillos de los clubes de cantera y tal? ¿Que hay esa diferencia entre el Celta y Lezama?
No, al final en las canteras siempre hay jugadores con mucha calidad. Y yo creo que en todas las canteras se intenta explotar al máximo, ¿no?, al jugador, el sacar el máximo rendimiento, tanto técnico como físico, y creo que en las dos partes hacen su trabajo. Luego cada uno tiene su estilo de juego y lo explotan al máximo. Al final las dos canteras trabajan muy bien.
En ese sentido, ahora estás en Zamora, hay muchos filiales en esta liga y muchas veces se dice que desvirtúan la competición. ¿Desde dentro se nota esa diferencia entre estar pues en una Ponfe, en un Zamora, que son equipos a priori dentro de la primera ref poderosos, a estar en el Celta Fortuna o incluso estar en Lezama? ¿Es tanta la diferencia a nivel de recursos, a nivel de, en definitiva, de músculo por detrás para poder afrontar una competición exigente como esta?
Hombre, sobre todo en lo que has comentado antes, en el tema de desplazamientos, igual al ser un filial, económicamente tiene más recursos, los viajes son más cómodos, pero bueno, luego a la hora de rendimiento, yo creo que da igual que estés en un filial, porque al final luchas, incluso el Celta B, el Bilbao Athletic, siempre han estado ahí cerquita del playoff.
Pues Markel, es que te casco por atender la llamada Onda Vasca, suerte con esta próxima temporada. No sé, ¿ya habéis empezado la pretemporada en el Zamora o todavía no?
Mañana empezamos.
Ah, mañana empezáis. Pues suerte con la pretemporada, no te lesiones, y que tengas una buena
que
campaña.
Que no le pegues un golpe de calor al pobre.
Exactamente, madre mía.
Entrenáis prontito, ¿no?
No, no.
¿Por la mañana pronto entrenáis o cómo entrenáis?
Sí, prontito, sí.
Que si no, en Zamora tiene que hacer un calor. Joder, madre mía.
Sí.
Que pongan aire acondicionado en el campo.
No, les van a tener que despegar a los pobres con espátulas.
Ya te digo, madre mía. Markel, suerte,
Pues nada.
Un abrazo.
Y si vienes algún día por aquí, algún martes, hacemos tertulia de fútbol bronce.
Claro que sí.
Y ahí te invitamos a comer.
Perfecto.
Hasta luego, Markel.
Qué ricasco,
favor. También, Beni, para hacer un saludo, mañana te esperamos. Puedes ir a la playa o a la piscina, que hace un día estupendo para la playa y para la piscina,
En cuanto acabe de laburar, como dicen los argentinos, seguramente lo haga.
Un abrazo, Beni.
Hasta
luego. Venga, hacemos un alto en el camino y vamos a cerrar esta edición de la Movida Deportiva hablando de motor con Javi Alonso y con el invitado de hoy, Emilio Pascual, un copiloto de rallies de vehículos históricos.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Que los frenos chirrían? ¿Me cambian las pastillas? ¿Y ahora toca cambiar la correa? ¡Pues me la cambian! ¡Uy, que se rompió el embrague! ¡Y también lo arreglan! ¿Y que el aire acondicionado tiene una fuga? ¡Pues hasta en eso son expertos! ¡Pero es que tengo una moto! ¡Y hay mecánicos de moto! ¡Y
con la tranquilidad y garantía que te da Midas! Si me das más, es Midas lo que me das.
Santurchi se sumerge en sus multitudinarias fiestas del 11 al 20 de julio. Su procesión marítima del Día del Carmen será, como cada año, el momento más especial. Chenoa, Rosario, Sune o Gatibu son algunos de los grupos y artistas que subirán al escenario central en el entorno del puerto, la travesía de la sardina, las actividades de deporte adaptado el sábado 19 para unas fiestas más inclusivas y, como no, la actividad de las numerosas cuadrillas convertirán a Santurchi en el mejor entorno festivo. Santurchi Coudala. Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Atención, 50% de descuento en lentes y 20% en monturas. Así como lo oyes, aprovecha este súper descuento en julio y agosto. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Vuelve el festival más familiar del verano. Del 17 de julio al 9 de agosto, el Centro Comercial Artea celebra la segunda edición de su Family Fest. Espectáculos, magia, circo, música, teatro, talleres y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest, ubicado en Plaza de Cristal. Consulta el programa en arteanet.com.
Una de la tarde, 45 minutos, en recta final de esta edición de la movida deportiva de hoy miércoles. La hacemos con motor, como viene siendo casi siempre habitual los miércoles, hablar de motor con el bueno de Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal, Ángel? Bien, disfrutando de este maravilloso Día del Carmen.
Sí, pero lo estamos disfrutando tú en casa, no sé si estás en casa, yo en la radio. Luego por la tarde lo disfrutaré en la calle, todavía no puedo, ¿eh?
No, bueno, pero el día está así, o sea, sí, lo disfruto todo, bueno. ¿No? Yo voy a disfrutar esta mañana con mi paseo matutino.
Como siempre. Sigan a Javi Alonso por redes sociales, sobre todo por Facebook, que pone un montón de fotos de sus paseos matutinos con la bicicleta. Las fotos son alucinantes, unas fotos alucinantes y muy bonitas. Como cuando va a los rallies, ¿verdad? Que haces unas fotos también bestiales y bonitas de los pilotos, de los coches, de los tramos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar hoy, Javi, de rallies históricos, de vehículos históricos, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a hablar con el bueno de Emilio, que está corriendo el Campeonato de España de rallies de coches históricos y que acaba de llegar de Avilés.
Emilio Pascual, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, perfectamente. Oye, por cierto, tienes toda razón del mundo que las fotos de Javichu son bestiales,
buenas.
Impresionantes.
Sí, sí.
Las de los coches son buenas, pero anda que las de el monte son escalofriantes.
Sí, los amaneceres que publica, no es por hacerle la pelota, porque lo sabe, y son buenísimos, y unas fotos... Yo haría hasta un calendario de fotos de Javi Alonso, pero bueno, esas son unas ideas que podemos lanzar. Emilio, hemos venido a hablar de tu libro, en este caso de los rallies de vehículos históricos. Cuéntanos un poco cómo es esto.
Bueno, yo estoy corriendo en vehículos históricos, estoy haciendo regularidad, entonces aquí lo que hacen es nos dan unas velocidades a las cuales tenemos que ir y tenemos que ir acercándonos lo más cercano a esa velocidad que nos dan. Entonces hay una serie de controles, normalmente los tramos son de unos 15-18 kilómetros y ahí viene habiendo entre 50-60 controles. Y bueno, el que menos puntos haga, el que más se acerque a ese y que menos segundos tenga décimas de diferencia, es el que gana.
Oye, Emilio,
pero fíjate cómo iremos que andamos a la décima. O sea, andamos ganando y perdiendo rallies por décimas.
Sí, sí,
o sea, que andamos justísimos.
Está muy igualado. También cuéntanos cómo tienen que ser los coches, ¿no? Los años que tienen que tener, qué especificaciones tienen los coches de esos rallies de vehículos históricos.
Los coches tienen que ser anteriores al año 93, uh-huh. O sea, todo lo que sea anterior al 93, antes era hasta el 90, este año ha subido hasta el 93, que en los que tenemos coches más antiguos, bueno, pues lógicamente nos perjudican porque han empezado a entrar ya coches más modernos, claro. Pero bueno, pues eso digo, tienen que ser anteriores al 93. Las especificaciones son prácticamente... casi parecidas a las de velocidad, hay alguna cosita menos que tenemos, pero casi parecidas a la velocidad. Y luego y nosotros tenemos que ir, bueno, pues con casco, con mono, Hans no es obligatorio, pero vamos, yo lo recomiendo a todo el mundo, y bueno, pues digo, unas medidas de seguridad, bueno, pues muy, muy grandes.
Importante, sí.
Sí, porque Emilio, eso te iba a preguntar yo, que vosotros corréis en regularidad Sport, que no es la regularidad esa de ir a 30 por hora.
No, 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 no. A 30 por hora no vamos, no. ni mucho menos. Oye, nosotros solemos decir que vamos igual de rápido en las curvas que los de velocidad y sin embargo vamos más lentos en las rectas.
O sea, al revés del mundo, sí, porque hay diferentes modalidades y la vuestra regularidad es porque ya son velocidades medias altas. Tú estás corriendo con un BMW, pero...
BMW 325, sí.
Eso es. Ponos los dientes largos, ¿qué coches tienes a tu lado?
Bueno, pues...
¿Con qué coches corres?
Yo corro con un 325i. A mi lado tengo Peugeot 205 muy gordos, Porsche 911, Porsche 944, Toyota Celica 4x4, o sea, coches muy buenos. Algunos con cientos de miles de euros.
Ya te digo, no son coches baratos los que estás nombrando, esos los 205, los rallies, los Toyota, los Porsche. Es decir, que hay nivel en esta competición, entonces, mira.
Mucho nivel.
En cuanto a coches, sino en cuanto a pilotos también, ¿verdad?
Sí, también hay muchísimo nivel. Mira, en este año tenemos un francés que ha venido que chico, ¿no? Hay, no hay forma humana de meterle mano. Andamos
hay que buscar la manera.
Todos los rallies a pocas décimas de él, pero no acabamos de remontarle.
Oye, una cosita, es muy caro esto porque hace poco ha estado en Avilés, pero el próximo es en Tenerife y ya ese no vais a ir, por ejemplo. Es muy caro.
A ver, no vamos a Tenerife, no es por caro. Bueno,
y por llevar el coche hasta allí, claro.
Eso es. Hasta ahora hemos ido todos los años y hay una... Está en Ordedago, es una escudería guipuzcoana. Pues tiene un camión góndola y bajaba por toda la ruta de La Plata cogiendo coches y nos lleva a todos para Tenerife. Pero bueno, tuvo un mosqueo con los de Tenerife, ha dicho que este año no va. Y claro, lo que no podemos hacer es meternos nosotros con un... O sea, porque para llevar el coche a Tenerife tienes que meter el barco, pero ir tú en el barco. O sea, no puedes meter el coche y mandarlo. Tienes que... Y claro, perder 3 días metido en el barco, bueno, pues tampoco es cosa...
Emilio, o sea que este hombre lo que hacía con la grúa era parecido a lo del inserso, ¿no? Iba pasando y iba, en vez de llenar el autobús con gente, iba cogiendo coches.
Bueno, efectivamente, este año,
¿qué pruebas habéis corrido, cómo habéis quedado y qué es lo que os espera?
Bueno, pues mira, corrimos Costa Brava, quedamos terceros, después corrimos Extremadura, que quedamos segundos, después corrimos el Costa Dorada, que ahí, bueno, pues tuvimos un fallo con los aparatos de medición y, bueno, no sé si quedamos quintos, esto no sé, pero es un descarte. Como podemos descartar dos, es un descarte que vamos a hacer, y luego este de Avilés, que hemos quedado segundos.
O sea, que prácticamente todo en el podium, prácticamente, ¿no? Casi todo
sí,
en el podium.
Sí, estamos todos en el podium. Incluso en Avilés ganamos el TC Plus. El TC Plus es un tramo, el que gana ese tramo le dan 3 puntos directamente para el Campeonato de España.
Oh, mira, qué bueno. Está muy bien eso, Javi, ¿verdad?
Sí, ¿qué nos falta ahora? ¿A dónde vamos?
Ahora nos falta Tenerife, luego nos falta Galicia, en La Coruña, y luego nos falta el Rally de Madrid, que es nuevo este año.
O sea, vais a descartar esa que quedáis quintos o sextos, más el de Tenerife. Son
más
las
el de Tenerife.
Eso que no vais a ir, ¿no?
Eso es. Entonces ya lo que no podemos es fallar nada.
Claro.
Los otros dos tenemos que ir a puntuar como sea.
Los coches que dominan, Emilio, ¿cuáles son los coches que dominan este campeonato?
Pues en este momento va el francés, que va con un 205, un 205 muy atómico, además hecho por él mismo. Es un señor que está jubilado y él mismo
se hace
artesanal, se lo prepara su coche. Bueno, el año pasado este hombre corrió con un Porsche 944 y dijo, no, descarto el Porsche, yo me sigo con mi 205, que me va mucho mejor y más... Y luego, bueno, pues, luego tenemos, ya te digo, te decía antes, tenemos Toyota Celica y tenemos el que va detrás nuestro, llevamos a 2 Porsche 911, o sea que, bueno, pues mucho nivel, algún Golf también hay por ahí, 205 hay varios, hay 3 o 4.
Dime. ¿Y qué más vas a hacer? Además del Campeonato de España, yo sé, porque te he visto, has corrido por aquí rallies de regularidad, en este caso con otros coches. ¿Y tienes previsto hacer alguna cosa por aquí para si alguien quiere verte y conocerte?
Sí, vamos, sí, por aquí haremos el Rally Stone y haremos por aquí. Aquí ya voy con, bueno, que también conoces tú a Sergio, aquí soy con Sergio, con el 205 Rally de Sergio, que ese también es un coche que va de maravilla. Sí, y luego aparte de eso, Este año hice ya una de todo terreno y ahora y voy a volver a hacer otra la primera semana de septiembre. Voy a hacer otra en Zaragoza, en una base militar. Hacen ahí una prueba de todo terreno y vamos a acudir ahí también.
Bueno, José Emilio, pues que tengas toda la suerte del mundo, que te vaya muy bien los rallies, a ver si conseguís seguir estando en los podiums, quitando la prueba que ya no estabais en el podium y quitando la prueba de Tenerife que no vais a poder estar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Javichu, para ti lo mismo, un saludo.
Vale.
Agur,
Javi. Ya que finalizamos esta edición de la movida deportiva por hoy en miércoles, hemos hablado con motor con Javi Alonso, con Emilio Pascual, de estos rallies de vehículos históricos, que es una maravilla, que no van tan despacio como parece. No son históricos, pero no están sin motor, están con motor y en buenas condiciones. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego volverá Imanol Vilella sobre las 2:25, 2:30 con más deporte en esa sintonía en la que tienen que seguir, sintonía Onda Vasca. Y si no, ya lo saben, la página web donde pueden consultar todo tipo de noticias, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta.